Familia, hoy tengo el placer de contar con Enrique y Noemí, dos chicos catalanes que se cruzaron por primera vez en un tren de Barcelona. Como toda historia bonita, el amor surgió, aunque la vida por aquel entonces no se lo puso nada fácil. Os cuento esto y os invito a seguirles en Instagram, ya que tienen un apartado en destacados donde a mí me emocionó porque resumen brevemente su historia. Una historia de amor en toda regla. Voy a darles paso y que nos cuenten ellos mismos desde primera mano su historia. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. ¿Podríais contarnos brevemente quién es Noemí y quién es Enric y qué os ha llevado a vivir la vida en una furgoneta camper?
Hola Lala, pues antes de todo te queríamos agradecer que decidieras contar con nosotros para uno de tus podcasts. Nos hace muchísima ilusión poder formar parte de tu proyecto. Y nada, ya vamos. ¿Cómo describiríamos a Noemí y Enric brevemente? La verdad es que es una pregunta bastante difícil y le hemos dado vueltas, pero yo podría decir que Noemí sería una chica muy tranquila, que le gusta sobre todo disfrutar de los pequeños momentos que esconde el día. Y yo me podría definir como una persona muy, muy activa. Me encanta hacer muchas cosas, tanto deporte como conocer gente, la música. Y un poquito nos complementamos con esto porque ella es más tranquilita, yo soy más activo. Y es curioso, pero viajando en una furgo hemos llegado a encontrar un equilibrio que nos funciona súper bien para poder viajar dentro de la furgoneta. ¿Y qué nos llevó a vivir en una furgoneta? Pues mira, la verdad es que los dos compartimos algo muy importante para nosotros, que es el viajar. Nos encanta viajar tanto con mochila como de hostales, de cualquier tipo de manera. Y cuando Noemí y yo nos conocimos, ya llevamos bastante tute de viajes y se juntó que éramos gente mochilera con que el abuelo de Noemí le cedió una furgoneta, una Citroën Berlingo, y con eso, ¡buah!, chiflamos, porque cogimos la Citroën, que no teníamos absolutamente. Esta sería nuestra pequeña breve definición, aunque supongo que habría muchísimo más y nada.
muy bien, Enric. La verdad es que yo también empecé con una Citroën Berlingo, así que me acabas de traer muy buenos recuerdos. Y nada, joder, ahora sí que os habéis pasado a la gran volumen, ¿no? Igual que yo, y imagino que estáis súper contentos. Porque, chicos, vosotros ahora mismo, ¿dónde estáis?
Pues justamente ayer llegamos a nuestro principal destino, que es Algarve, en Portugal. Es una región de Portugal que se sitúa en el sur y yo supongo que debe estar a la altura de Almería, más o menos, pero al contrario. Es una zona que es muy famosa principalmente por el surf. El viento que tiene y la marea coinciden perfectamente con la zona geográfica y entonces se crea muy buen oleaje. Era nuestro primer objetivo desde que partimos. Y ayer dijimos, mira tú, pues nos hacemos las dos horitas en coche porque aún estábamos un poco más arriba. El oleaje no era muy bueno, también el tiempo estaba ya empezando a hacer frío, bastantes nubes, bastante lluvia. Y ayer llegamos, por fin en Algarve, estamos en Playa Arrifana, que es una de las playas más famosa, ojo, porque tiene la mejor derecha de ola, de breakpoint, de 2 metros, que se hacen tubos, bueno, una locura. Yo no sé ni lo que significa todo esto, pero solo he visto que la gente es súper profesional, vaya con un par y se hace las olotas. Nosotros no estamos tan preparados, pero sí que es verdad que solo llegar aquí, la gente se respira un aire muy, muy juvenil, hay mucha gente joven que viene a hacer surf, hay muchos alemanes, y mira que estamos en 5 de octubre, que vete a saber tú por qué están aquí. Pero muy bien, estamos muy contentos. Y si todo va bien, nos vamos a quedar por Algarve bastante tiempo, a ver también la situación del invierno, cómo ataca y cómo lo afrontamos. Y tenemos en mente también lo que sería cruzar fronteras y lanzarnos a Marruecos, pero con toda la situación del coronavirus tenemos que esperarnos un poco y nada, ahora disfrutar de Algarve, que teníamos muchísimas ganas.
Madre mía, vaya masterclass nos acabas de dar de surf, porque yo no tengo ni idea, no me he enterado de nada. Pues nuestra idea también es ir a Marruecos, pero seguramente lo tenemos planificado para julio del año que viene, a ver si la cosa se pone mejor, y haremos un convoy a ver si nos encontramos por allí, si aún estáis por allí. La verdad es que Algarve, ¿no? Es un destino muy, bueno, muy conocido en el mundo camper. De hecho, creo que me he pasado viendo las historias de Instagram este verano, viendo a gente que va para allí. Y la verdad es que, bueno, que a mí, o sea, es un destino donde tengo ganas de ir y ojalá podamos ir prontito. Y, bueno, me habéis dicho que os vais a quedar por allí, así que, bueno, afrontar el invierno y tal, pero ¿vosotros sois de ir fluyendo o tenéis normalmente una ruta planificada?
Nosotros tenemos un mix. Tenemos una ruta, pero es verdad que vamos fluyendo bastante. Entonces, nosotros antes viajábamos de una manera bastante exhaustiva y creo que era más por mi culpa cuando estábamos con la Berlingo, ya te hablo de unos 3 años atrás. Yo era una persona de quiero ver esto, quiero ver lo otro, y después esto, después hemos llegado aquí a las 7 de la tarde y no me gusta y quiero ir al otro. Claro, Noemí, como te he dicho, es una persona más tranquila y esto ha llevado a que ahora yo también me haya adaptado más a la situación y la verdad es que me encanta. Somos personas, ahora mismo te hablo como dos, no como Noemí o como Enric, que tenemos un mapa donde tenemos todos los puntos marcados de lo que nos gustaría ver, pero fluimos totalmente. De hecho, es que nos podemos quedar en un sitio 5, 6, 7 días sin hacer absolutamente nada, disfrutando del pueblo, y lo que buscamos más es encontrar la esencia del lugar donde estamos. Claro, tú si vas a un pueblo y estás una noche y una mañana, te vas a quedar con algún recuerdo chulo, pues yo qué sé, si has comido algo que te haya gustado mucho, o cómo, no sé, cómo es el pueblo, cómo son las calles. Y hemos como trascendido esta barrera mental que yo tenía de querer ver, a intentar disfrutar el máximo de nuestras estancias en los sitios. Claro, aquí también hay dos factores que influyen bastante para nosotros, y uno es el surf y el otro es la gasolina. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina? Nosotros somos bastante, por no decir muy minimalistas, nos encanta no tener nada, de hecho, a más que tenemos ganas de tirar cosas. Para nosotros tenemos tres factores muy importantes. Uno es la comida, que vendría a ser toda la comida que compramos a lo grande para poder sobrevivir. Otro sería el ocio, de irnos a tomar alguna cerveza fuera o alguna comida local o lo que sea. Y la tercera es la gasolina. Entonces nosotros intentamos rentabilizar el máximo todas estas tres partes porque hemos visto que es donde más dinero se nos va. Claro, la gasolina influye mucho en el hecho de querer ir a ver muchísimos sitios. No por la distancia, porque realmente en nuestro mapa tenemos 1000 puntos de los cuales un punto está separado del otro a 10 kilómetros. Te hablo tanto de pueblos bonitos, como ciudades, como playas bonitas, como parques naturales para hacer excursiones. Pero con la Citroën nos dimos cuenta que donde más consumíamos era en querer hacer esto, porque 10 kilómetros, que tendrían que ser 6 minutos, acaban siendo casi 20 minutos, 30 minutos, entre que las carreteras son sinuosas, que son secundarias, que tienes que encontrar sitio para aparcar en pueblos pequeños, que aquí ahora no se puede aparcar, tienes que ir allá. Vimos que gastábamos mucho dinero. Entonces, ahora lo que hacemos más es ir fluyendo. ¿Nos gusta este sitio? Nos quedamos. ¿Qué queremos cambiar? Mira, este sitio está aquí cerca, pero creo que no merece mucho la pena. Pues vamos aquí y tal. Y ya después, el tema del surf. El tema del surf, tal cual, si hay olas a una hora, olvídate de pueblos bonitos, de playas bonitas, porque nuestra mente está totalmente fijada en querer hacer olas, en querer hacer olas. Un poquito también como una obsesión, pero bueno, también es chulo, es chulo. Hemos aprendido mucho a saber respetar el tiempo que tenemos sin ir ajetreados ni nada. Y Y yo lo valoro mucho. Como persona me ha servido muchísimo para también saber desconectar de la rutina. Yo, claro, como vengo de Barcelona, pues quizás esto es algo que tenemos más innato, ¿no? De venga, 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 vamos aquí, vamos allá. También es verdad que al pasar a vivir a una furgoneta, todo es mucho más calmado y disfrutas mucho más de la esencia del sitio, lo que te contaba antes. Y así vamos haciendo.
Yo estoy totalmente de acuerdo, Enrique, con todo lo que has dicho, la verdad, porque es un tema que, bueno, la gente te suele preguntar, hostia, pero vivir viajando es carísimo. Claro, si viajas así, si viajas de esa manera, normalmente la gente cuando tiene un mes de vacaciones, ¿qué quiere hacer? Pues ver un montón de sitios. Entonces se gasta un pastizal en gasolina, aparte que es el estrés de llegar allí, está todo abarrotado o aunque estuviese vacío, pero te estás todo el rato en constante movimiento y no valoras lo esencial, que es ver el amanecer, el atardecer, tomarte una cervecita fría en una terraza, viendo por lo que tú dices la esencia de ese pueblo. Nosotras también viajamos mucho así, o sea, fluyendo. Sí que obviamente pues tienes X destinos, ¿no? Como una dirección por donde tirar. Pero creo que lo bonito está en eso, en adentrarte en un pueblo, si te tienes que quedar 4 días porque te apetece, porque estás a gusto, que no te tengas que mover. Y al revés, si vas a un lugar que pensabas que lo tenías idealizado y llegas allí, que a mí me suele pasar, y veo un montón de gente, y yo últimamente me estoy volviendo muy ermitaña, o sea, huyo de la gente, cuando veo bueno, el típico turisteo, digo, madre mía, aquí no me quedo, vamos, ni nada, y nos vamos. Así que bueno, esto es un poco la libertad que también nos da la furgoneta y que tenemos que saber apreciar. Y vosotros ahora, si no me equivoco, corregidme, lleváis 3 meses, ¿no?, viviendo en la furgoneta. ¿Y qué miedos tuvisteis antes de embarcaros en esta aventura, si es que los tuvisteis, claro?
Nosotros cada 3 de cada mes celebramos nuestro cumpleaños camper, que empezó todo en julio. Y sí que teníamos miedos antes de todo este percal donde nos hemos metido. Y fue principalmente que teníamos muchísimo miedo a no poder empezar nuestro viaje, y todo debido al coronavirus. Claro, nosotros, nuestra idea principal era irnos en abril, yo ya dejar las clases, Noemí también con el curro y todo, y irnos de nuestras casas, dejarlo todo y empezar la vida que estamos haciendo ahora. Claro, empezó todo el coronavirus. Que si las sedes de la ITV están cerradas, nosotros nos encontramos en el paso final de la homologalización por parte de las ITVs, además de tener que pasar la ITV. En fin, que se complicó todo muchísimo, también estábamos un poquito con el tema de las campers, yo no me aclaré mucho, yo no me enteré mucho de si estaba prohibido hacer el confinamiento en la camper, porque consta como vivienda o no, no teníamos ni idea. Claro, esto a mí me hacía terror, porque la incertidumbre de cuándo iba a acabar todo el tema del coronavirus, la situación también que todos hemos vivido fue tan excepcional y tan rara, que el pánico era este de, ostras, pues imagínate que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos currado, todas las horas que hemos invertido en la furgo, las ilusiones, se quedan paradas, porque es que estamos a nada, o sea, teníamos todo hecho, solo nos faltaba que nos firmaran la ITV y la homologalización. Pues nos hacía pánico terrible y es curioso, porque gracias a esta preocupación que todos seguramente teníamos en otros ámbitos, en el trabajo, en lo que fuera, a nosotros nos hizo totalmente despreocuparnos de lo que quizás la gente se hubiera preocupado más, como pues el tema de ducharte al exterior a 5 grados, vivir en 8 metros cuadrados con tu pareja, el tema del dinero, el tema de viajar y qué pasará con la camper y si se rompe algo. Nosotros nada, nosotros teníamos un miedo horrible a que no subieran las ITVs y tuvo su parte buena porque claro, nos daba igual, es que no pensábamos ni en todo esto que te he contado. Era, queremos irnos ya, queremos irnos ya, queremos irnos ya. Y a la primera que abrieron ITVs, estábamos allá en primera fila. Cuando nos dieron el visto bueno, pues estuvimos súper contentos. Pero este fue el principal miedo que tuvimos con todo el tema de la camper.
La verdad que fue una buena distracción, ¿eh? Yo también, yo me fui, pues vosotros habéis dicho el 3 de julio, yo salí, o sea, nos mudamos a la furgo el 28 de mayo, en pleno confinamiento. Ya habíamos dejado el piso y todo, pero vivíamos en Alemania, la verdad, o sea, en aquel momento estábamos en Alemania, sí que allí pues era otra situación, teníamos más libertad de movimiento. Entonces al final es como que no lo vivimos como en España. Nosotras a España pasamos a 2 días de que el estado de alarma se levantara. Nos suicidamos ahí, ¿no? Porque decíamos, ya verás, que nos paran en la frontera, nos vuelven a echar para atrás. Veníamos aquí que no sabíamos si nos iban a dejar pasar. Y bueno, toda esa incertidumbre sí que la vives. Pero bueno, que sí, que tenéis razón, que ahora que os estaba escuchando, lo estaba pensando, pues todos esos miedos como que desaparecieron un poco en segundo plano porque estábamos más pendientes de qué es lo que iba a pasar con las fronteras, con el confinamiento y que si nos pasaría algo viviendo en una furgoneta. La verdad es que ahora que lo has dicho, pues sí, también puede ser por eso que yo no tampoco tuviese tantos miedos.
Claro, es que los miedos principales de irte a vivir en una furgoneta pasaron totalmente desapercibidos con el tema del coronavirus. Es que a mí me decían, oye, Enric, ¿quieres ir a vivir en una camper y dormir en la intemperie, yo qué sé, muerto de frío? Pues claro que sí, es que no quiero estar más en mi casa encerrado. Entonces, claro, fueron diferentes puntos de vista y a nosotros no nos fue de lujo para no empezar a pensar demasiado, sino más a la aventura, y cuando surgió la oportunidad de marcharnos, ya nos lo encontramos todo de frente y la verdad que muy, 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 muy bien.
Y ahora, porque ahora lleváis 3 meses, ¿os han sucedido cosas que os hayan hecho coger miedo a vivir en una furgoneta o aún así, cuando habéis empezado a vivir en la furgo, os han ido apareciendo algún que otro miedo?
Pues la verdad, esto lo hemos hablado mucho y, wow, Lala, es que estamos tan bien, es decir, estamos tan contentos que de miedos no tenemos ni uno. De hecho, el único miedo principal que tenemos, que supongo que a mucha gente también lo debe tener, es que tengas que volver a tu ciudad, que tengas que volver a tu rutina anterior, que tengas que volver a lo mismo que dejaste, por temas de o económicos o cualquier tema, no sé, yo pienso mucho en mi abuela que tiene ya 96 años, pues si algún día pasa algo yo tendré que volver y tendré que hacerme cargo de todo el tema de los papeles y la burocracia y todo esto. Esto a mí me da pánico, igual que Noemí, pues si un día por lo que sea nos quedamos sin trabajo o no hay manera de poder avanzar, que esto está muy... Nosotros no lo contemplamos mucho porque después ya seguramente ya saldrá el tema de que en maneras de financiarnos estamos muy abiertos, pero si por cualquier cosa tuviéramos que volver, nos como tú dices, nos suicidamos aquí dentro en la furgo, nos ponemos aquí la soga y venga, porque sí que esto nos da miedo, pero no es algo que hablemos mucho. Y sería nuestro, sí, nuestro terror. De cara a lo que es nuestro día a día en la furgo, no tenemos ni un miedo. Y ya te comenté cuando nos hablaste bueno, cuando vimos la noticia de que te rompieron la furgo y que te quisieron, bueno, que te robaron. Nosotros, cuando empezamos el viaje, que salimos de Barcelona y dormimos en cerca de Malgrat de Mar y de toda esa zona, pasamos mucho miedo. O sea, veníamos de viajar por todo el mundo y es que nunca habíamos tenido tanto miedo como dormir fuera de las afueras de Barcelona con nuestra furgo. Y yo bueno, le dije a Noemí, esa noche no dormimos casi nada, y le dije, oye, o sea, me voy al Decathlon y me voy a comprar un bate de béisbol. Y ahora mismo tenemos un bate de béisbol que no lo he usado ni lo quiero usar, pero a mí me da una seguridad. Que ya con esto yo ya estoy tranquilo. Entonces los problemas se han ido solucionando, los miedos, excepto este que te digo, que supongo que mucha gente lo debe tener.
Ay, estoy aquí aguantándome un poco la risa, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, tenemos un montón de cosas en común, pero es que sobre todo esa, yo el otro día me bajé un palo bueno, que construyó mi padre con un de esto de metal, que digo, como entren es que les doy. Pero luego hay que tener cojones para darles también, ¿no? Pero que no, que me hace mucha gracia porque, o sea, tenemos, o sea, creo que somos personas súper positivas, que el único miedo sería volver atrás. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero bueno, luego hablaremos más sobre este tema, aunque cada vez tengo una mentalidad mucho más abierta de que es que puedes conseguir dinero sea como sea. O sea, no, o sea, tendría que ser algo muy, muy chungo para tener que volver atrás y aún así, bueno, pues nada, te recuperas 3, 4, 5, 6 meses y volver a empezar. O sea, yo creo que el final lo pones tú. O sea, los límites nos los ponemos nosotros y siempre podemos estar predispuestos a seguir avanzando. Pues os quería preguntar, ¿cómo os sentís emocionalmente viviendo una vida totalmente alternativa? Porque imagino que, bueno, pues hasta ahora, como has dicho, has vivido en una rutina y ahora viviendo esta vida tan alternativa, más a lo emocional, ¿eh? ¿Cómo os sentís?
Pues emocionalmente es una pasada el cambio que hemos hecho. Veníamos de una situación muy, muy, muy heavy en nuestras vidas, de tanto familiar como social, como todo. Realmente vivíamos un infierno y teníamos muchísimo miedo de no poder cambiar de tener que convivir con eso. Claro, el hecho de lanzarnos a una aventura que teníamos puesta en nuestras mentes desde hacía muchísimos años y que lo estemos haciendo emocionalmente, esto es como salir del cascarón otra vez. O sea, yo ya cuando tenía 18 años que viajaba con mi mochila pensaba, he salido del cascarón. No, 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 había salido de... no sé dónde había salido. Ahora he salido, quizás de que unos años te vuelvo a decir que no, pero tenemos la sensación de volver a salir del cascarón que teníamos en nuestra ciudad. Emocionalmente nos encontramos súper, súper, súper bien, muy tranquilos y muy diferente a cómo nos sentíamos anteriormente. La tranquilidad es algo que tenemos constantemente, la fluidez del tiempo, como hemos hablado antes también, y lo hablamos mucho. Yo, por ejemplo, me encuentro como si fuera un niño pequeño otra vez, tanto del día a día, de las cosas que hago en mi día a día, a cómo actúo conmigo mismo. Tanto, más que nada, te quiero decir que, por ejemplo, yo de surf había hecho muy pocas veces en mi vida. Pues ahora, si hay olas, es que me meto por la mañana, me meto por la tarde, aunque haga un frío de la hostia, es que me da igual. Y Noemí, pues ha empezado a aprender a hacer crochet. O estamos todo el día leyendo libros de aventuras, pero no infantiles, sino de gente que ha viajado. No sé, es como volver un poco a la esencia. Me gusta mucho hablar de esencias porque realmente en la camper lo hemos visto, ¿no? De las esencias de las cosas. Pues volver otra vez a la esencia de cómo personas vivimos en la vida. Cuando estás en una rutina totalmente exhaustiva, no te das cuenta de todo esto. Van pasando los días y ni te enteras. Aquí, en 8 metros cuadrados que estamos de lujo. Es que, aunque no hagamos absolutamente nada, tú me pones un café, me pones a Noemí delante y hablamos y hablamos y hablamos y estamos tranquilos y tenemos las puestas de sol, todo, todo, todo. Es una locura. Entonces, resumiría que emocionalmente nos sentimos tranquilos, pero tranquilos de verdad. No como cuando llega el fin de semana que dices, después de currar toda la semana dices, uy, qué tranquilo estoy. No, porque tienes tiempo y entonces este tiempo lo valoras como tranquilidad. Pero realmente estás pensando en otras cosas. Aquí pensamos, intentamos, ¿vale? También es verdad que somos seres humanos y al fin y al cabo venimos de instintos que nos ha puesto la sociedad de ir muy rápidos. Entonces aquí intentamos también enfocar nuestras emociones y nuestro día a día a lo que estamos viviendo. Sí que es verdad que muchas veces se nos va la cabeza al futuro, al pasado, etcétera, y es totalmente normal y se tiene que vivir con esto. Pero muy bien, estamos súper contentos. El Enric de Barcelona, que te lo diga Noemí, era un Enric súper frenético desde que se despertaba por la mañana hasta que se iba a dormir. Yo tenía horarios de levantarme a las 8 para leer, para tocar la guitarra, para empezar a trabajar, para hacer deporte, para empezar el curro e irme a dormir a las 11 de la noche, después ponerme el ordenador a ver una serie de Netflix, y cada día era así, es que era constante. Entonces este Enric se ha ido y es súper curioso ver la evolución, o la adaptación que tanto, claro, y te hablo como yo, pero Noemí le ha pasado igual. Entonces, es curioso que la oportunidad de estar en una en un rectángulo de 4 por, no sé cuánto decir, 4 y medio por 2 metros, te hace estar tranquilo. Y esto emocionalmente nos da una libertad brutal y estamos súper, súper, súper contentos con la vida alternativa, que para nosotros ya no es alternativa, sino es esto, y para nosotros lo alternativo o lo que no va con nosotros sería la vida que conocemos desde siempre. Entonces, muy bien, la verdad, emocionalmente estamos encantados, nos llevamos muy bien el uno con el otro y lo ves todo con otros ojos, con muchas ganas de seguir adelante y de encontrarse con más y más baches para superar, y de todo se aprende. Entonces, súper bien.
Guau, me ha encantado, Enric, pero de verdad, me ha encantado. De hecho, ha habido un momento que yo no sé vosotros, hablo con los oyentes ahora, pero se me ha puesto la piel de gallina de los brazos. O sea, ha habido un momento que es así y totalmente de acuerdo. O sea, para mí la vida que todos conocemos ahora, para mí es la vida que yo no quiero volver. Esta vida alternativa es la que quiero vivir, por llamarlo de una manera alternativa, ¿no? Catalogarla como algo. Pero yo también siempre soy una persona que, bueno, me ha dado un poco igual todo, pero sí que es verdad que en estos 4 para 5 meses cada vez me siento más segura de mí misma, me quiero más. O sea, es que me da igual lo que opinen, lo que dejen. O sea, es como que estás conociéndote, aprendiéndote a querer, a mimarte, o sea, dándote tiempo para ti, para escucharte, qué es lo que no te gusta, lo que te gusta, y sí, y la gente dice, pero ¿cómo? De hecho, ayer vino una amiga mía que aún no, bueno, hacía meses que no veía, y bueno, vino, vio la furgo y dijo, hostia, y aquí no os agobiáis, y dije, ¿qué va? O sea, me siento, es llegar a la furgo y es como mi cueva, es como mi santuario. Y luego la vida es lo que tengo fuera y es lo que me hace mejor, lo que me hace aprender, lo que me hace ilusionarme. Y bueno, o sea, de hecho es que ya os digo, os escucho y bueno, o sea, totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema, porque quien nos escuche estoy segura de que pensará, vale, todo esto muy bien, pero ¿cómo os financiáis el viaje?
La guinda del pastel, la pregunta más oída hacia los campers. Bueno, quiero empezar diciendo, como todo el mundo lo dice, y es mi primera entrevista, que no somos ricos. Porque lo he escuchado muchísimas veces, que la gente empieza diciendo, bueno, para empezar no somos ricos, pues nosotros vamos a decir lo mismo, no somos ricos. Hay un currazo que no se ve detrás, que ya lo veremos más adelante. Y la manera de financiarnos el viaje... Justamente hace un mes te hubiera dicho no lo sé, pero ahora las cosas han ido fluyendo y ya te puedo hablar bastante claro de cómo nos financiamos el viaje. Partimos de unos ingresos que tenemos de todo el curro que nos habíamos hecho, ¿vale? Tenemos un cojín económico, pero lo que era importante era empezar a tener ingresos, tanto activos como pasivos. Entonces, yo, por suerte, sigo trabajando como profesor, como lo he hecho durante estos 2 años, y la cosa está saliendo muy bien. Tenía un poco de miedo porque, claro, pasaba de tener clases presenciales a clases online. Doy clases de primaria, de ESO, de bachillerato, de guitarra, y claro, esto, al pasarlo online, sí que es verdad que la gente no se fía mucho. Pero durante el confinamiento ya me tuve que adaptar a la nueva situación y lo tenía bastante por la mano. Entonces, lo que me faltaba era ver qué pasaba en septiembre, cuando empezara el nuevo curso escolar, cómo iba la situación tanto política como mundial sobre el coronavirus. Y, a ver, se tiene que decir que me ha sonado la flauta. Yo no lo deseo para nada que la educación sea online. Pero debido al coronavirus, creo que va a ser algo que tenemos que adaptarnos, va a ser algo que vamos a tener que trabajar todos de manera telemáticamente, con el ordenador delante, por desgracia. Y a mí esto me ha ayudado muchísimo para poder avanzar con mi carrera de profesorado y sigo dando clases a los alumnos que tenía el año pasado. Todos están súper contentos. De hecho, el hecho de trabajar con ordenador y con las clases online, hay, por mi parte, he visto que los niños focalizan más la hora que tienen de repaso y estoy súper contento. Hay muy buen feedback, los padres están encantados, se les ha quitado el miedo de que todo sea online, que al fin y al cabo todo va a acabar siendo online. Y por mi parte, yo lo tengo súper bien, súper contento con lo que hago. Me hago yo mis rutinas, me hago yo mis horarios, así que yo me lo guiso, yo me lo como. Con Noemí, de momento ella va tirando de sus ingresos que tuvo como cojín económico, y la idea que ella tiene es de trabajar como monitora de surf. Noemí tiene el título de monitora de surf, y donde estamos, en Algarve, en todo Portugal, es la creme de la creme para poder hacer surf, así que no dudo en que encuentre cualquier cosa. De momento estamos bastante fluyendo, como hemos dicho antes, y viendo cómo van las cosas, pero están muy arregladas y somos personas que nos adaptamos muchísimo a la situación. Si hubiera algún percal, pues nos ponemos a currar en un sitio, en un restaurante o donde sea. Pero no tenemos mucho miedo. Supongo que esto lo hablaremos en la siguiente pregunta, pero la manera de financiarnos el viaje es esta. Cojín económico, yo con las clases y Noemí, de momento, pensando en trabajar como monitora de surf.
Yo, este tema podría hacer 20.000 podcasts hablando sobre este tema, la verdad, pero cuando me pongo a hablar digo, hostia, pero es que podría focalizar solo en este tema, en este tema, en este tema, y es que al final lo que, yo también tenía esos miedos, ¿no?, antes de empezar, hostia, ¿y cómo vamos a vivir viajando, no? Porque Eli y yo, por ejemplo, Eli siempre ha trabajado de camarera, bueno, en supermercados, o sea, siempre ha sido trabajos físicos, ¿no? Y yo la verdad es que, bueno, he trabajado un poco de todo, pero también nunca había trabajado online hasta ahora. Y bueno, te das cuenta, vas conociendo a muchísima gente por el camino y te das cuenta que al final tanto puedes trabajar vía telemática, que ojalá, porque en España vamos muy atrasados, yo creo que hay muchos puestos que a día de hoy ya se pueden hacer solamente online. Y bueno, pues trabajar desde un ordenador, pues bueno, será acostumbrarte, es una nueva rutina, unos nuevos hábitos, pero yo creo que todo el mundo lo puede llevar. Entonces, tendría que haber una evolución ahí. Y aún con el coronavirus sí que han habido muchos trabajos que se han, pues eso, para que siguiese el funcionamiento, se han llevado a casa, pero hablo con gente que ha estado trabajando en el confinamiento online y la empresa ahora ya que se puede volver, como que no les hace mucha gracia. Y yo digo, hostia, pero sí se puede. Se ha visto un buen rendimiento, se ha visto, bueno, que se puede seguir utilizando, ¿no? Bueno, pues este es un tema muy grande para abarcar y como tú bien dices, en la siguiente pregunta os iba a preguntar, bueno, que cuando os lanzasteis a vivir esta aventura, si teníais, un colchón detrás, si hay un trabajo que no vemos en redes, pero que sí que teníais, que ya nos habéis explicado, al menos tú, Enrique, a lo que te estás dedicando, y si teníais un plan B, ¿no? Porque al final, pues como tú dices, no se nos caen los anillos, podemos trabajar de camarero en cualquier ciudad del mundo, o friega platos, o de lo que sea. Entonces vosotros, en este aspecto, porque también hay otra cosa que bueno, hay como una pequeña discusión aquí, ¿no? Y es que están los que trabajan todo el año online y les va muy bien y oye, y luego están los que dicen, no, yo es que no quiero trabajar online. Yo prefiero trabajar 4 meses a jornada completa en cualquier lugar del mundo y luego pues con ese dinero administrármelo y estar un año viajando, depende a qué país te vayas, claro, pero si te vas a países de que no necesitas tanto para vivir, pues puedes estar perfectamente alargando ese viaje durante un año y dices, hostia, vale, trabajo 4 y tengo 12 para simplemente disfrutar y no preocuparme ni un segundo de, hostia, tengo que monetizar o tengo que conseguir algo. Y vosotros no sé qué planteamiento tenéis en esto, ¿no? Porque claro, me estás diciendo que Noemí, por ejemplo, le gustaría ser monitora de surf, eso implica estar pues al menos la temporada, ¿no?, en un lugar fijo, y luego tú imagino que también querrás estar haciendo tus clases, pero ¿queréis estar como a temporadas trabajando y luego viajando sin preocupaciones o si se puede ir trabajando mientras viajáis mejor? ¿Cómo lo veis?
Súper buena pregunta. Nosotros somos una pareja que no hablamos casi nunca de dinero ni de trabajo porque nos da una pereza que no te lo puedes imaginar. Somos pachorras, entonces nos encanta tener nuestras sillas de camping puestas tomando el sol, la birrita y disfrutar de la vida. Claro, hay veces que tenemos que hablar las cosas en serio y esto lo hemos hablado bastante. Partimos de una idea bastante trabajo a temporada, sobre todo en el caso de Noemí. Yo soy más de trabajar día a día en mis clases online. Yo mientras tenga los horarios que yo quiera, estoy de lujo. Entonces me da igual si tengo que currar, yo qué sé, 7 horas al día o lo que sea. Estoy contento. Claro, yo vengo de una rama que me lo puedo montar online. Noemí no puede montarse clases online de surf. O quizás sí, quizás en un mes sí que se puede, no lo sé. Claro, ella busca más la idea de hacer algo temporal y estarse en un sitio, trabajar de si puede ser de monitor de surf, si no de restaurante, de lo que sea, y yo mientras tanto trabajar a mis cosas online. No, como te he dicho, no hablamos mucho de cómo enfocar las cosas en el futuro, así que no te puedo concretar mucho si somos personas de trabajar durante un periodo o ir trabajando mientras vamos viajando. Sí que es verdad que hemos tenido bastantes puntos de inflexión en que estamos intentando investigar, aprender sobre tener ingresos pasivos. Esto es algo que nos iría súper bien porque hoy en día tenemos a rajatabla los gastos, en el sentido de que nos apuntamos todo lo que nos gastamos, pero sin cortarnos a la hora de hacer cosas, y nos hemos dado cuenta de que nuestros gastos son muy, muy, muy bajos por nuestra manera de vivir. Entonces, con unos ingresos pasivos que nos dieran, aunque sea la mitad de lo que gastamos, nos iría de lujo. Y ya sí, cuando veamos que nuestra cuenta bancaria va disminuyendo, ponernos a trabajar en algo quizás más estable a corto tiempo. En el caso de Noemí, yo te digo que yo soy bastante, pues sé que de algo me voy a salir, y de hecho teníamos planes B de curro en el cual había la idea de vender artesanías. El Mundo en Bus, que son unos compañeros nuestros, son casi familia ya de campers, ellos nos vinieron con la idea de trabajar con artesanías, les iba súper bien, así que era algo que también teníamos mucho en mente. Noemí le está dando el crochet, y es algo que es un material que se vende muy bien. Y yo desde que soy pequeño tengo muchísimas ganas de tocar la guitarra por la calle. No sé ni las condiciones ni nada, pero wow, a mí me fliparía. Entonces, hemos llegado a este punto en que nos adaptamos a todo. Y lo más importante es lo que te he dicho al principio. No somos personas que piensen mucho en el dinero. Somos más de ir viendo a ver qué situación hay. Porque hemos viajado mucho pensando en cómo iríamos a ahorrar, y la vida te da cada hostia y cada palo que es que al final te haces una idea que se te rompe al mes. Entonces vamos un poquito más viendo cómo van las cosas. Nos lanzamos a la aventura directamente, o sea, éramos como caballos que tienen no sé cómo se llama, pero esto que solo van enfocados a un camino porque les tapa la visión periferia. Nuestra idea era la furgo, sí o sí. Curramos durante 2 años a muerte y esa era la idea. El plan B no había. El plan B no existía en nuestras cabezas porque estábamos dando tanto con la situación que teníamos encima que solo era eso. Entonces, esta sería nuestra idea y totalmente como tú dices, el dinero se puede sacar de donde sea, se puede hacer de todo. Somos personas creativas, somos personas que, hablo en la comunidad camper, somos personas que hemos decidido vivir una vida totalmente alternativa. Esto ya es algo que compartimos todos en la cabeza de la creatividad, de querer innovar, de buscar formas diferentes de hacer las cosas. Somos personas que sabemos dónde se van los gastos, qué es lo que no queremos, qué es lo que nos ofrecen y no lo queremos, qué es lo que realmente queremos. Entonces, quizás sí que vamos un poquito a la magia del camino y ver qué nos depara el futuro.
Totalmente, Enrique. Te voy a decir una cosa. Te animo a que salgas con la guitarra por las calles, Porque yo también quiero salir, pero yo estudié teatro y me gustaría salir a hacer clown. No sé, es como, o sea, eso me ha pasado en lo que tú dices, nos volvemos personas súper creativas. Yo ya lo era, pero como que, o sea, viviendo una rutina, pues estás como más apagada, ¿no? No tienes tanta imaginación. A mí me gusta mucho escribir, de hecho estoy escribiendo un libro. Estoy con lo del clown en la cabeza, de que cuando empieza a moverme, de hacer actuaciones por la calle, así que te animo, porque yo creo que es como una manera de perder todos nuestros miedos, salir y al final no lo vamos a hacer como algo económico, pero quién sabe, a lo mejor nos llevamos hasta una sorpresa. Y no sé, tiene que ser la magia del momento, la gente que se te acerca, no sé, yo la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a moverme para empezar a hacer cositas así. Y lo que tú dices, y las artesanías, y bueno, muchísima gente pues que he ido conociendo también de que vive viajando, pues eso, tira de hacer artesanías, la fotografía, que yo creo que uno de vosotros, ahora no recuerdo quién, os gusta, creo que es Noemí, que le gusta mucho la fotografía. Y
Sí, Noemí hace unos fotones que te flipas.
increíble, ¿no? Ya, solo hay que ver vuestra cuenta de Instagram, luego la dejaré aquí abajo para que la gente que nos escuche vaya a chafardearla. Y bueno, que al final es que es innovarnos, es crear cosas. No sé, o sa sacar, o sea, salir de nuestra zona de confort y romper nuestros paradigmas. Y al final, lo que tú dices, yo el otro día estuve haciendo cálculos, que de hecho voy a subir un vídeo a YouTube dentro de poco sobre qué es lo que gasto mensualmente, y es que no necesitamos tanto para vivir. Entonces, pues lo que tú dices, tenemos esa libertad, el ir fluyendo, y bueno, cuando veas que la cuenta va bajando, dices, venga, va, me voy a espabilar. Pero hasta entonces, como tú dices, sillita, birrita y ver el atardecer, que estamos muy bien. Venga, va, esto ha sido muy bonito. Bueno, la verdad es que está siendo una entrevista muy, muy chula, pero voy a preguntaros, vamos a romper con esta pregunta y os voy a preguntar qué cosas no os gusta tanto de la furgoneta, si es que tenéis, porque yo de momento no he encontrado ninguna.
A Noemí le preocupa bastante el tema de la ducha, más que nada porque nuestra ducha es exterior y aparte de que no, o sea, nos gusta encontrar sitios donde nos podamos duchar, que no ensuciemos el medio ambiente, etc. Claro, ducharse afuera, ahora que empieza a hacer frío, es un rollo. Además, como estamos tanto tiempo en el agua, tenemos mucha sal en el cuerpo y Noemí con su pelo lo nota. Yo con esto soy totalmente. Yo soy como un salvaje. A mí me han puesto en la ciudad, pero es que yo me limpiaría de las aguas de las fuentes de los pueblos, me ducharía ahí un poquito y venga, ya está, y listo. Para mí no, esto no es un problema. Para mí, yo llevo fatal el tema del depósito del agua. Me raya muchísimo que se llene tan rápido las aguas sucias y que se vacíe tan rápido las aguas limpias. Entonces, ir buscando una gasolinera para rellenar. Ahora no puedo limpiar los platos porque hay mucha agua. Esto lo odio, lo odio, lo odio. Y es curioso porque esto nos lo han preguntado mucha gente. Y, tío, te das cuenta de que son tan tonterías estas dos cosas que te he comentado. Son tan chorras que pasamos de tener preocupaciones de no sé si llegaré a final de mes. Este colega mío ahora no me habla, yo qué sé, pues no sé, hay coronavirus y no puedo salir de fiesta, yo qué sé, de estas preocupaciones hemos pasado a que nos raye que el depósito de agua esté lleno. Entonces, nos encanta darnos cuenta de esto. Sí que es verdad que una de las cosas que odiamos en general es intentaré no insultarla, pero es la carita del regulador solar que siempre está triste, la tía. Entonces la nevera pues no tira y toda la comida pues está como calentita, después fría, después se congela todo, después ya no se congela, el agua se sale de la nevera y no la entendemos. Entonces es una lucha que tenemos nosotros dos con la carita del panel solar, de las placas solares, que no sé, que va totalmente a su bola. Es muy importante que nos hayamos dado cuenta de que las tonterías o las preocupaciones que tenemos aquí son nimiedades, es casi nada. Entonces estamos muy contentos con todo esto.
Ay, por favor, es que me tengo que ir aguantando la risa, de verdad, mientras habláis, pero porque me hace gracia, de verdad. Es que es lo que dices, pasamos de no llegar a fin de mes a preocuparnos por tonterías. Pero bueno, no sé, tengo la curiosidad, ¿no? Imagino que la gente, ¿de cuánto lleváis el depósito de agua vosotros?
¿De cuántos litros?
Sí, ¿de cuántos litros?
Yo diría que el de aguas limpias debe ser unos 25 litros y el de aguas sucias es un poquito más pequeño para que nos quepa debajo de la pica. Yo pondría quizás unos 18, unos 20 litros. Y, tío, gastamos mucha agua. Es decir, es que limpiamos los platos súper con muy poca agua, nos limpiamos los dientes y se llena en nada. Entonces yo pienso en una casa que viven 5 personas, que se duchan cada día, que se lavan los platos, que limpian la ropa. Eso debe ser una locura de agua.
Sí, una de las cosas que siempre decimos es eso, que te haces, vamos, consciente del gasto de agua que estabas tirando en casa. Luego te venían los facturones y te quejabas en Endesa, en todas las compañías, ¿no? Pero sí, sí que, o sea, pensaba que lleva, que ten, no sé por qué pensó, daba por hecho que teníais el depósito de 85 litros que va bajo la furgoneta. Yo no tengo ni de hecho no tengo ni grifo, por así decirlo. Yo a día de hoy me sí, lo vamos a poner en breve ya, pero bueno, empezamos con súper pocas comodidades que no nos hemos quejado y no nos, o sea, no es algo que nos haya irritado, pero bueno, ahora sí que llega el invierno, queremos meterle electricidad. Nosotros vamos sin electricidad. Pero claro, luego se escucha y digo, hostia, pues yo tampoco tengo esos problemas con la carita. Pero vamos con una nevera de hielos, ¿vale? Sí que es verdad que es un poco rollo porque cada día tienes que estar vaciando que se inunda un poco de agua y tener cuidado, bueno, ya es que aprendes todos los trucos. Dejar todo bien cerrado porque si no el otro día el queso se nos inundó de agua y el queso para tirar, ¿no? Por ejemplo, son pequeñas cosas, tonterías, pero que bueno, que nosotras vamos con, tenemos 3 garrafas de 20 litros, o sea, llevamos 70 litros atrás, debajo de la cama, y luego tenemos una chiquitita de 15 litros que es la que manejamos para mover con más, bueno, con más practicidad, y luego tenemos una garrafa de 20 litros para tirar el agua sucia. Y el otro día con mi amiga que estábamos comiendo, me puse a fregar los platos, que tenía un poco acumulado, y se llenó entera, y mira que sí, que dices, y me dice mi amiga, hostia, digo, pues fíjate cuando llegues a casa el gasto que tú tienes que hacer en tu casa, porque yo iba con cuidado a que no se llenara, pues al final acabó hasta arriba del todo. Es mucha agua la que gastamos, y bueno, el problema es ese, ¿no? Porque queremos ir fluyendo, nos quedaríamos 4 o 5 días en un lugar, pero a veces nos pasa eso, que depende el lugar, si es muy desértico, vale, si ese lugar es muy desértico, que no hay nada alrededor, pues al final te tienes que acabar moviendo porque tenemos el paradigma de se nos acaba el agua o se nos llena el agua sucia, o bueno, la electricidad también, o sea, tenemos que movernos porque no nos llega el sol, tenemos que arrancar un poco el coche, entonces bueno, eso es un problemilla que solemos tener. Pero que como tú dices, creo que es al menos para mí es un menor de los males, ¿no? O sea, no es tan jodido, no me quita el sueño. Y bueno, venga, vamos a dejar de hablar de cosas malas y cosas buenas. ¿Qué me podéis decir de cosas buenas de la camper?
Pues de cosas buenas, todas. Estamos súper contentos con la vida camper. Y la verdad que el hecho de sentirte tan libre, de poder viajar donde tú quieras, de poder dormir donde tú quieras, de hacer lo que te dé la gana, eso es algo que yo nunca lo he experimentado, más que con la vida que llevo ahora. Algo que nos encanta, por decirte algunas cosillas, es que hemos pasado de ser personas que ocupábamos el tiempo libre a ser personas que disfrutamos del tiempo libre. Antes, si tenía 2 horillas libres, pues me ponía a leer, o me ponía a componer, o intentaba, pues, llenar estos huecos. Ahora mismo no, ahora mismo disfrutamos de esta tranquilidad que nos ofrece el tiempo, y esto antes no lo podíamos vivir. Entonces estamos súper contentos de todo el tema de la furgo.
Qué guay, Enric. No, la verdad es que es eso. Yo cosas malas no tengo, cosas buenas te podría decir una lista. Y bueno, y sigo encontrándome gente que le choca, ¿no? Que vivamos en unas dimensiones tan pequeñas, pero es que como yo digo, al final yo siempre soy una persona muy callejera desde pequeña. Iba a casa para comer y porque me obligaban, si no me hubiese quedado todo el día en el parque. Y bueno, yo amo la libertad, amo el poder moverme donde quiera. Y sobre todo el estar todo el día en la calle o rodeada de gente me refiero con gente que yo me quiero rodear, no en sitios turísticos, rodeada de gente. Pero qué bueno, que tienes esa libertad de hostia, estoy exprimiendo mi tiempo. Y es lo que tú dices, antes yo tenía un día libre a la semana y era, ¿qué hago? ¿Estoy reventada? ¿Descanso de toda la semana? ¿O me voy, disfruto y lo exprimo? Pero ahora no, ahora tengo todos los días para exprimirlos. Y vosotros, bueno, creo que esta pregunta me la podría saltar, ¿vale? Pero os la voy a preguntar. ¿Volveríais a vivir en una casa a día de hoy?
No, ahora mismo no, no rotundo y grande. Como te he dicho, te vuelves adicto a la manera de vivir, a la libertad que te ofrece y realmente a lo que te vuelves adicto es al viajar, no tanto a la furgo, sino más al viaje. Claro, una casa te permite muchas más comodidades que ahora mismo, bueno, como te estamos explicando, estas comodidades, un 30% de lo que nos da, a mí me da absolutamente igual, pero te da un sitio fijo que esto, al fin y al cabo, yo es lo que no quiero. Yo quiero, bueno, hablamos en común, Noemí y yo, queremos viajar, queremos conocer nuevos sitios, queremos sentir nuevas sensaciones, esto la casa no nos lo permite. Sí que es verdad que quizás en unos años, pues igual que todas las personas, podemos tener cambios de ideas, de ganas de hacer las cosas y nos repensamos vivir en una casa. Pero ahora mismo no cuenta dentro de nuestros planes. Es muy gracioso porque desde que estamos viajando tenemos una lista de los sitios en que tendríamos una casa y para que te hagas una idea, uno de nuestros sitios top es la playa de Autur en Asturias, que si no se ha ido, se tiene que ir. Es una locura, donde hay solo cuatro casitas delante del mar, al lado de un bosque de eucaliptos, que es una locura. Entonces, es que si buscáramos una casa sería algo así, es que sería una choza. O sea, creo que hasta nos gustaría tener una tienda de campaña antes que una casa. Pero no, no es una idea que ahora mismo contemplemos. Y obviamente, si pasa, pasa, si cambia la vida, pues se busca un sitio así cómodo, que esté en la montañita, totalmente desconectado de la ciudad. No totalmente desconectado, pero sí alrededor de la ciudad. Pero ahora mismo no, no lo contemplamos.
Creo que todo el mundo con quien hablo pensamos lo mismo, ¿eh? Y es que yo no podemos decir nunca, ¿no? Porque la vida es muy larga y no sabemos lo que nos va a pasar, pero yo tengo claro que a un piso no volvería, es que me crea ansiedad y de eso me he dado cuenta. Y yo me cogería un terrenito, como decís, una choza, un bungalow y ahí con una cama, o sea, algo súper minimalista, con una cama. O sea, un terreno grande para que los perros disfrutaran y ya está, o sea, serías la más feliz del mundo. Pero bueno, de momento, mientras las ganas perduren y tengamos cuatro ruedas, pues a rodar, que eso es lo que nos gusta. Y bueno, una de las preguntas claves, aparte de cómo financiáis el viaje, es cómo se tomó vuestro entorno la idea de iros a vivir a una furgoneta, porque es como ¡uah!
Bien, supongo. Esto ya viene de serie. Nosotros, Noemí y yo, somos personas que, es verdad, siempre hemos ido a nuestra bola, tanto con la manera de hacer las cosas, la manera de viajar, en la manera de pensar. Somos bastante independientes hasta que nos encontramos que pasamos de ser independientes a ser apéndices independientes. Es un nuevo término empleado para nosotros. Claro, no, no nos despegamos el culo uno del otro, pero somos totalmente como un mundo. Entonces, sí que se tomaron bien la idea de ir a vivir en una furgoneta, pero yo creo que no les impactó por todas las tonterías que hemos hecho en nuestras vidas. Ya se lo tomaban como, bueno, sí, otra vez, pues ahí están. Noemí me comentaba el otro día que ella lo tuvo un poquito más chungo. Sus padres y su familia lo veía más como que se iba de vacaciones. No tanto ahora con la furgoneta, sino ya anteriormente con sus viajes que hizo a Australia, etcétera. Se lo tomaban como, bueno, se va de vacaciones. Pero para ella realmente era una oportunidad para ir a vivir y para encontrar oportunidades. Que al fin y al cabo, pues se ha vuelto a casa, se han tomado nuevas decisiones. Pero si eso hubiera salido bien, para ella ya era la opción de salir de su zona de confort. Yo, desde que soy pequeñito, ya iba con un poquito como tú. Yo ya iba con mi mochila. En vez de coger la mochila del cole con los libros, me ponía la mochila de montaña y con 5 años me iba a la montaña de survival. No, no fue tan heavy, pero sí que yo desde pequeñito he viajado mucho, casi siempre, por no decir siempre, solo, y buscando la aventura, buscando el viaje, puro y duro, nada de turismeo, sino puro y duro. Y esto mi familia al principio lo chocó, pero yo creo que ya lo veían, ya veían que yo era así y lo aceptaron al 100%. Entonces, ¿cómo se tomó la idea de que nos fuéramos a vivir en una furgoneta? Yo creo que más como esto, ya vuelven otra vez. Estos dos ya vuelven otra vez. Los apéndices se juntan. Yo creo que se deben pensar que nos metemos películas rollo Into the Wild, que nos ponemos a leer Jack London o algo así, que se nos pira la cabeza y que optamos por ahora vivir en una furgo. Pero no, las cosas son serias. Es decir, en nuestra cabeza son serias, pero para ellos son como, no sé. Hace poco vino un amigo nuestro de Barcelona, fue nuestro primer contacto con la realidad de vidas anteriores y flipó. Claro, el chaval estaba como, ostras, ¿en serio hacéis esto? ¿En serio os ducháis afuera? Y yo, pues claro, tío, esto es lo que nosotros queremos. Entonces creo que ha sido una aceptación común de nuestro círculo social y familiar, y tengo que revelar aquí con la audiencia, espero que esto no salga a mis familias. Tanto mi tía como mi abuela no saben que estoy viviendo en una furgoneta. De hecho, se piensan que estoy de paso, pero yo tengo, bueno, de hecho mi familia son solo ellas dos y viven en lo que son las white lies en inglés, lo que serían mentiras para que no les para que no cojan pánico, porque yo creo que mi abuela de 96 años, si le digo esto, le coge un patatús. Así que mejor que vivan pensando que estoy viviendo en Santiago de Compostela. Si algún día recibís alguna llamada, estamos viviendo en Santiago de Compostela, porque mi abuela fue cuando era pequeñita, entonces sabe dónde está ubicado. Cuando le hablaba de Cantabria no tenía ni idea. Partimos de esto, entonces de momento todo guay.
Ay, que o sea, la última parte ha sido muy tierna, ¿eh? Pero es que me llevo riendo desde el principio, porque o sea, yo creo que al final, pues, a mí me pasa un poco lo mismo, es como otra aventura más de esta, o sea, desde pequeña llevo haciendo por lo como tú, buscando las aventuras, yéndome a hacer vivac por ahí sola, irme a países como Escocia, que no tengo ni idea de inglés, pero irme también acampando por ahí, me acuerdo que ese viaje llevaba 200 euros y decía, con 200 euros tengo que pasar 10 días en Escocia. O sea, siempre me hago aventuras y de hecho, ahora que estoy aquí un poco parada en Mataró, mientras hacemos un poco de colchón, se lo comentaba el otro día a él y digo, me apetece irme unos días yo sola otra vez y hacer alguna aventurita así. Y bueno, que me hace gracia por eso, ¿no? Porque la gente se piensa, pues eso, sobre todo los que nos conocen, buah, esta es otra aventura más de que se ha montado ahora y ya parará, ¿no? Y no, no. Eli, en cambio, sí que lo tiene un poco más chungo porque se ha juntado con la loca de turno y en su familia, bueno, pues no son mayores, es normal, pues como lo que tú dices, son mayores y como que lo aceptan, pero no lo aceptan. Es como, porque es una de las cosas que quiero decir aquí, que últimamente me encuentro mucho, y es que la gente piensa que vivir en una furgoneta es como, no sé, como que eres pobre, como que eres un, me han llegado a decir, a ver, no despectivamente hacia mí, ¿no? Pero que eres un perro flauta, me han dicho, ¿no? En plan, pero estos que vienen en furgoneta son perro flautas. O sea, hay mucha como malicia, ¿no? En ese sentido, en vez de verlo como una liberación, lo ven como que yo entiendo, y seguramente habrá casos de gente que se ha tenido que abrir una furgoneta porque se ha quedado sin casa, se ha quedado, bueno, pues lo ha pasado mal en su vida y ha cogido este vehículo como vivienda. Pero lo nuestro es diferente, lo nuestro es, bueno, con una ansia de viajar, con una liberación hacia nosotros mismos y hacia el mundo, sobre todo respetándolo, porque una de las cosas que más me doy cuenta que casi todos los que vivimos en furgoneta tenemos esos mismos valores de respetar lo que nos rodea muchísimo. Y sobre todo, como hablaba esta mañana con un chico, no compartir espacios que encontramos idílicos. A veces tienes el pensamiento ese que lo comparto porque digo, hostia, es un sitio como el que tú acabas de decir de Asturias, ¿no? Que seguramente será un sitio que dices, wow, como lo diga, y empiece a venir 1.000 turistas al año. Claro, en nada ya está estropeado, o sea, un sitio virgen, un sitio donde puedes estar increíblemente y pasar unos días increíbles, luego lo compartes y se llena de, bueno, pues eso, de gente que no respeta y de gente que al final, pues, también nos acaba ensuciando a nosotros, ¿no? Pero bueno, que me alegro mucho que tengáis esos pensamientos y esos valores, porque al final son creo que los que tenemos todos los que vivimos en furgoneta, y que sigamos viajando, pero respetando todo lo que nos rodea. Y chicos, ¿cuál es vuestro viaje soñado? Porque bueno, tenéis un montón de chinchetas en el mapa, pero ¿vuestro viaje soñado cuál es?
Para Noemí, yo desde que la conocí, al día 1, a mí me sorprendió uno de sus viajes soñados es ir a Mongolia. Entonces, yo me río porque, no sé, me imagino una estepa con los típicos mongoles que van con las águilas cazando. Quizás a ella le mola el rollo este. Para Noemí es Mongolia y también lleva ya mucho tiempo con Sudamérica. Yo por suerte he estado en Sudamérica y es brutal, por lo tanto creo que Sudamérica podría ser una locura de viaje, podría ser súper, súper, súper bonito, además de que hay mucha family camper por allá. Y para Noemí serían estos. Yo lo pienso mucho y es que yo soy un culo inquieto. A mí me pilla por ir a tal sitio y no paro con eso. Hace 2 años estaba loco por ir a Japón, pero ahora vuelvo otra vez con ganas de irme por Asia, por irme por China. O, claro, si Noemí me habla de Sudamérica, pues otra vez a Sudamérica, ¿por qué no? Si te soy sincero, y para responder de manera más polar line, mi viaje soñado es el que estoy haciendo ahora mismo. Estoy aparcado en batería en una playa súper chula y con Noemí delante. Esto es el viaje que yo quiero y que he soñado en mi día. Entonces, obviamente esto que te digo quizás me dura unos meses y te digo, oye tú, me pillo la mochila y me voy a viajar a tal sitio. Pero estos serían los puntos que compartimos de viaje soñado.
Esto ha sido muy bonito, pero muy bonito, muy romántico. O sea... pues sí, la verdad es que sí, que tenemos muchos... Sí que es verdad, pues que tenemos, yo por ejemplo me gustaría ir a África, sería uno de mis viajes soñados, pero al final es que mientras sigas viajando, sigas fluyendo y te sientas a gusto y así de bien en cualquier lugar, o sea, yo creo que bueno, que tenemos mucha vida para ir a todos esos lugares soñados y que no hay prisa, al menos ese es mi pensamiento a día de hoy. Y hablando de, bueno, acabas de decir que habéis viajado mucho de mochilero, ¿no? Yo la verdad es que os tenía así en ese concepto. ¿Son mundos, qué creéis vosotros? ¿Son mundos semejantes o a la vez diferentes? Porque claro, es, no sé, yo también he viajado mucho de mochilera y creo que, bueno, pues se asemejan, pero a la vez es muy diferente, no sé. ¿Qué opináis vosotros?
Nosotros creemos que no se parecen mucho, pero por nuestras maneras de viajar. Nosotros somos bastante vividores, pero no como malas palabras. Somos personas que buscamos cuando menos tenemos mejor. Entonces, yo por ejemplo, un viaje que me marqué allá totalmente solo, me fui a Indonesia con mi mochila y me estuve 2 meses viviendo en las playas, viviendo en casa de la gente. Y claro, eso es una locura. O sea, eso tienes cosas buenas y tienes cosas malas, pero cada día. Es que cada día es una aventura diferente. Con la furgo esto no pasa tanto. Con la furgo estás mucho más tranquilo, tienes muchas cosas a tu alcance, tanto como un colchón a tener agua. Bueno, no en tu caso, pero nosotros que tenemos el grifo sí. Bueno, quiero decir que tú sí que tienes agua, que ahora se va a entender mal, que tú tienes el agua, pero que no la tienes con nosotros con el sistema de las aguas sucias y todo esto. Claro, entonces para nosotros es bastante diferente, pero por la manera que tenemos de viajar. Al estar en la furgo, la verdad es que tú marcas el ritmo al 100%. Tanto si te quieres quedar en un sitio por mucho tiempo, como si te quieres mover. No dependes de transporte, que esto es algo que yo creo que es muy importante a la hora de viajar, de tener en cuenta el transporte, de qué manera te vas a mover. Y el tema del hospedaje, claro, aquí puedes dormir en la furgo. De viaje, dependiendo del modo que tengas de viajar, si estás en un hostal, pues tienes que buscarte hostales. Claro, si donde tú quieres ir no hay hostales, pues no te quieres quedar a dormir. No en mi caso, que yo me pongo a dormir al lado de un container, pero normalmente, en general, suele ser así. Para mí son cosas diferentes y, de hecho, hablamos mucho de aparcar la furgo durante un tiempo e irnos a viajar con la mochila, porque es algo que para mí son totalmente... Sí que es verdad que se parecen mucho porque estás viajando, estás conociendo, estás disfrutando y te estás poniendo a prueba a ti mismo. Pero hablamos mucho de salir de la furgo y empezar a viajar como mochileros durante un tiempo. Son como dos películas diferentes. Sería como El Hobbit y El Señor de los Anillos, que es lo mismo, pero no es lo mismo.
Totalmente, totalmente. A mí me limita un poco más las perrillas, que claro, aquí ellas pues, es su casa, tienen su vida y me las puedo llevar con total facilidad a cualquier lado. Pero sí que es verdad que por otro lado me apetece mucho también, y lo he pensado, ¿no? Pues de temporadas, ir mezclando pues el vivir en furgo con dejarla aparcada en un lugar y coger un vuelo barato, porque yo siempre buscaba Skyscanner ahí el vuelo más barato, sin importarme nada. Y bueno, y irme para allí, sobre todo, pues que Eli conozca también, ¿no? Porque Eli, así de mochilera, no ha viajado casi nada, por no decir absolutamente nada. Y bueno, y me gustaría que conociera esa parte también, porque es como decimos, sí que tiene cosas muy bonitas porque al final estás rodeado de gente, conoces mucha gente, lugares, tal, 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 pero es otra manera. Para mí es como, al menos yo de la forma que he viajado siempre, me he tenido que buscar mucho más la vida. Aquí estoy muy cómoda, esto es mi casa y la abres y tienes todas las comodidades y te sientes tranquila, pero de mochilera, al menos las formas que yo he viajado es dónde voy a dormir, si tengo que dormir debajo de aquel árbol o entre dos palos en una playa. También porque nuestras formas son, no todo el mundo, hay gente que viaja en mochilero, pues va de hotel en hotel o de albergue en albergue, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría enseñarle esa parte aventurera también, y bueno, y que conozca muchas otras formas de viajar, porque al final yo creo que no solo hay una forma, sino hay muchas vidas alternativas que podemos escoger. Y sobre todo enseñarle a la gente, porque ojalá hubiese yo conocido esta manera de vivir hace mucho tiempo, pero enseñar a la gente de que no solo tenemos, o sea, una vida que es la de trabajar 40 horas con suerte y vivir en esta rueda de comprarte un piso, formar una familia, tener un hijo, etc, 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 etc.
Es curioso que tanto tú como yo nos parecemos mucho en la forma de hacer las cosas y la necesidad de viajar saliendo de una zona de confort. Es decir, tú ahora te has marcado ya una zona de confort que es tu furgo y necesitamos salir de esta zona de confort. Es curioso, ¿no? Debe ser un instinto, no sé, animal de... Yo qué sé, tío. Pues no tengo ni idea, pero es muy curioso.
Sí, sí, o sea, es una buena reflexión, ¿no? Una bonita reflexión porque, o sea, ahora podemos estar donde nos apetezca con la furgo, pero aún así yo siento, y se lo decía a Eli el otro día, digo, voy a aprovechar porque Eli al final está trabajando en hostelería aquí, ella sí que ahora mismo pues está anclada a un lugar, ¿no? Y yo pues aprovecho para lanzar proyectos y tal, Pero aún así le decía a ella, digo, necesito, no sé, o coger un avión e irme 3-4 días a buscarme la vida y dormir donde sea, o montarme algo con algún amigo, que tengo un amigo que siempre me dice, vámonos con las bicis, y igual que hice Fuerteventura durmiendo por las playas, pues algo así, no sé, necesito esa aventura, esa adrenalina, y la furgo me la da, obviamente, sí. Pues nada, Enric, para mí ha sido un placer teneros hoy aquí, ha sido una entrevista muy, 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 muy amena, la verdad, y bueno, que también me ha servido a mí para conoceros un poquito más. Y quería que, bueno, si queréis decirle a los oyentes algo, algún mensaje motivador, algo, alguna reflexión que hayáis tenido en estos 3 meses, pues nada, adelante, decirles algo.
Claro que sí. Mensaje motivador para toda la crew del, para toda la crew del Polar Liners y de tu podcast. A ver, yo creo que es muy importante que tengamos un poquito claro las cosas que queramos hacer en nuestras vidas y que nos lancemos. La vida pasa, la vida se va a la que ni te lo esperas. Y yo no digo que nadie se vaya a vivir una furgo, animo a que se vayan a vivir, pero si la gente no quiere vivir en una furgo, que esté al 100% contenta con lo que hace y que lo disfrute, porque lo que nos vamos a llevar va a ser esto, va a ser lo que estamos haciendo ahora, y el miedo es, lo tenemos nosotros en nuestra cabeza. Tenemos miedos a que, pues a que nos peten el cristal cuando te vas a hacer un paseo. Tenemos miedo a que nos lleve la corriente cuando estás haciendo surf. Tenemos miedo, pues, a que no tengas agua y no te puedas llevar el pelo. Todo esto son miedos que nos creamos nosotros, pero cuando sales de tu zona de confort o cuando intentas ponerte un poquito más alternativo, de una manera diferente a vivir, te das cuenta de que el ser humano necesita muy poco, y este poco es lo que te da mucha felicidad y mucha tranquilidad contigo mismo. A más tener, para mí, en mi opinión, es peor. A menos tener, mucho mejor. Así que nada, os animo a que luchéis por ello, por las cosas que queráis. Y aquí en Polar Line, Van Crew, Furgo, aún no tiene nombre la Furgo, estáis todos invitados. Tenéis 8 metros cuadrados para compartir nuestra estancia. Tenéis cerveza fría, si la nevera quiere. Y nada, Lala, ha sido un inmenso honor para nosotros. Me gustaría muchísimo conocernos en persona. Creo que tenemos muchísimo más que hablar que en la entrevista y poder compartir. Nosotros también aprendemos mucho de tu Instagram, de tus podcasts, y muchas gracias por querer compartir las historias de otra gente que también ha optado por vivir con, de la manera que tú lo haces. Y nada, un saludo enorme.
Joder, muchas gracias, Enrique y Noemí, y la verdad es que bueno, que no puedo estar más de acuerdo con vosotros, de verdad. Yo creo que bueno, que al final mucha gente me dice, hostia, pero es que yo no quiero vivir en una furgoneta, yo, o sea, parece que lo que haces es como que la única vía alternativa para ser feliz es viviendo en una furgoneta. Digo, no estáis recibiendo mi mensaje. Yo lo que quiero transmitir es que hay muchas formas de vivir, sea en bueno, pues yéndote a otro país, salir de tu zona de confort y buscarte la vida en otro país, que yo también lo hice en Alemania hace ya unos años, vivir en una furgoneta, vivir viajando en bicicleta, andando o lo que queráis, pero sobre todo que la gente viva con pasión, que cada día sea como, wow, me acuesto. Obviamente tenemos días malos, como todos, porque somos seres humanos y nos entran bajones y no todo es de color de rosas, pero que al menos no vayas desquiciada o desquiciado a trabajar, ni sientas que no tienes tiempo, ni vivas infeliz porque no llegas a fin de mes. O sea, creo que tenemos que rompernos la cabeza un poco, saber que al final la vida es vivir con miedos, o sea, eso siempre, los miedos no van a desaparecer, y ser un poco más valientes y bueno, y llevarlo, esa idea soñada que tenemos en la cabeza, llevarla a cabo. Y nada, para mí de verdad que también ha sido un placer, chicos. Os sigo por Instagram hace ya tiempo, pero al tener esta entrevista pues he visto que tenemos mucho en común. Ojalá nos podamos ver por Marruecos de aquí a unos meses, o quién sabe, por Portugal, porque mi idea es esa: España, Portugal, Marruecos. Y nada, que de verdad que sigáis dándole duro, que sigáis dándole caña, que seguramente podréis alargar este viaje muchos, muchos años más.
Muchas gracias, Lala. Dale muchos recuerdos a Eli y a las perritas.
Pues nada, familia, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nada, deciros que, como siempre, os dejo sus datos en la descripción del podcast. Ir a echarle un ojito. Y, como siempre digo, compartir es gratis. Me echáis una mano increíble. Y nada, que hasta el próximo viernes, familia. Un abrazo enorme.